Vengan, vengan. Por aquí a la izquierda de las gradas hay un mapa grandísimo. Por acá. Vean, pues. ¿Se acuerda, Isabelita? Qué grande que era la audiencia.
Por supuesto, Munay. Pero vamos a contarles a nuestros amables visitantes, que de seguro se encuentran confundidos. El mapa que observan es la Real Audiencia de Quito de 1779. El país Ecuador, que ustedes conocen, no siempre existió, y para el siglo XVIII, este territorio era parte del Imperio Español. ¿Qué tal si ubican Guayaquil junto al mar, o Quito entre las montañas? ¿Las encontraron? La audiencia era considerablemente extensa.
¡Uy, bonitica! Dígame a mí eso. Yo que por ser india viajera, ¿cuánto no he tenido que caminar? Trabajos duros, hasta sin pago. Pero eso sí, montón de impuestos que cobraba. Dizque por orden del rey. Pero oiga, doña Isabelita, ese señor todo encopetado junto al mapa, ese es el rey.
¿Acaso os he escuchado confundirme con su majestad el rey? Soy yo el conde de Florida.
Se equivoca, Florida Blanca. Estas extrañas personas se han referido a mí, el conde Campo.
Pero mi querido Campomanes, en realidad se referían a mí, el obispo.
Cesad de una vez con ese alboroto.
¿Su majestad?
Yo soy el rey Carlos III de España, y estos señores me acompañan. Son mis ministros, encargados de incrementar el control de mi corona sobre las colonias, con una serie de reformas que llaman borbónicas. Aunque por los resultados, al parecer, no han sabido implementar mi voluntad.
Pero su majestad, es culpa de los criollos.
La solución es el libre mercado.
Reducir el poder de la iglesia es reducir el poder de Dios.
Estos españoles ni siquiera conocen América y se atreven a mandar a los criollos que nacimos aquí. Qué fácil vivir cuando se tiene todos los privilegios políticos, económicos y sociales. Y mientras tanto, nosotras tenemos que luchar para sobrevivir. ¿No es cierto, Munay? Mejor vamos a la mitad de la sala y dejemos que los chapetones discutan.
¡Qué chistosa, Isabelita! ¡Luchaste! Si viera cómo vivo yo.
Pero, Munay, es importante que comprendas que a pesar de las diferencias que nos aquejan, todos somos americanos. Debemos unirnos para expulsar a los chapetones.
¡Ay, sí! Yo lo único que le digo, doña Isabelita, es que la vida es más dura de lo que usted conoce. Cierto es que esos señores chapetones que están con el rey nos mandan a todos sin saber de estas tierras. Pero es cierto que si una nació india o afroamericana, dura es la vida. No ve una caminando harto con llamita, a veces ni alcanza para comer. Los esclavos, uy, como animalitos les tratan y les castigan sin pena. Aunque más risa me da esos pobres mestizos, que viven queriendo parecerse a los blancos o chapetones para disque tener prestigio. Pero igual les pasan haciendo los trabajos a ellos. ¡Ah, Isabelita! Mejor mire a mamá Tungurahua, echando fuego por su garganta.
¡Qué desgracia, Munay! De nuevo desastres naturales. Y es que en el siglo XVIII, no solo las reformas borbónicas acabaron con la economía de la audiencia, la naturaleza tampoco daba tregua. Erupciones del Cotopaxi y el Tungurahua, terremotos en Riobamba y Quito, pestes de sarampión y viruela.
Más humanos discutiendo por sus insignificantes problemas. Si supieran cuántos siglos les he visto preocuparse por las mismas cosas. Pero por ahora, volveré a dormir.
Hable bajo, doña Isabelita. No ha de querer que mamá Tungurahua se despierte otra vez. Suficiente pues con la pandemia y la falta de trabajo. Nos vamos todos calladitos a verles mejor esos señores que están a la derecha. ¿Sabios dicen que son, no?
Son científicos, Munay. Son parte de la misión geodésica franco-española.
¡Ah! Esos serán, pues, los que quieren saber la forma de la Tierra.
Exacto, Munay. Recuerda que en 1736 fueron enviados por la Academia de Ciencias de París. Mira al señor de la izquierda. Es Charles-Marie de la Condamine. Vamos a saludarlos. Monsieur la Condamine, qué gusto verlo.
Madame Isabelita, qué placer volver a encontrarnos y con nuevos visitantes. Como sabe, la congregación jesuita me ha recibido en su seminario. Y ya que mis pertenencias no han llegado de Guayaquil, no es prudente presentarme en sociedad sin un atuendo adecuado.
Pierda cuidado, Monsieur la Condamine. Pero cuénteme, ¿cómo van las mediciones?
Extraordinarias, Isabelita. A mi izquierda está Monsieur Pedro Vicente Maldonado, quien se ha ofrecido a apoyar en todo el proceso de la investigación. El científico, cartógrafo y gobernador de Esmeraldas.
Es un placer ayudar con mi mapa de la Real Audiencia de Quito y sus adyacentes para el venturoso éxito de tan magna empresa científica.
El placer es mío. En Francia nunca han mencionado el intelecto de los habitantes de estas tierras. Quedo muy impresionado por su formación.
La ciencia y la providencia también han dotado de su gracia a varios ilustres americanos.
Padre Juan Magnin, sus mapas de las misiones del Maynas también han contribuido enormemente en tantos nuevos descubrimientos.
Es un gusto escucharlo, pero Monsieur la Condamine, sus valijas acaban de llegar y son tantas que las personas piensan que usted va a abrir una tienda. Hay un alboroto en los exteriores.
¡Qué personas más imaginativas! Inmediatamente presentaré los documentos que autorizan la investigación. Almirante Antonio de Ulloa, ¿gusta acompañarme?
Claro que sí, Monsieur la Condamine. En todo caso, el rey me ha enviado para apoyar la misión y mantenerlos al tanto del avance de las investigaciones.
Si no disculpan, Madame Godin y Monay.
Bien pueda usted, Monsieur la Condamine. Pues sí, mi querida Munay. Inclusive un día pude ver uno de sus libros. Por cierto, ¿qué tal si todos salimos otra vez al pasillo para ver la imprenta que está afuera?
Vea dónde ha estado la imprenta. Yo recuerdo que por allá por 1754 llegó la imprenta a Ambato. Y de ahí le trajeron a Caquito. Una por una ponían las letras talladas en madera, la tinta vegetal, papel o pergamino, y de ahí le aplastaban, con la prensa que está ahí. Así, una a una se iban haciendo las hojas de los libros, pues.
Así fue Munay. Es un instrumento indispensable para la creación de libros, decretos e invitaciones. Y en una imprenta parecida a esta, el doctor Espejo publicó el primer periódico de la ciudad, Primicias de la Cultura de Quito. Continuemos a la izquierda del pasillo donde podremos visualizar libros originales y muy interesantes.
Aquí nomás están, pues. Vea esa belleza de libros. Aunque no sepa leer, da ganas de saber qué dicen. Oiga, ¿y por qué hay tanto libro, pues, doña Isabelita?
Por la ilustración, Munay. El siglo XVIII cambió el mundo. Mucha gente se volcó al estudio de las ciencias, la investigación y el conocimiento. Razón por la que las temáticas de libros más buscadas fueron matemáticas, botánica o filosofía. Pero claro, sin el abandono de las temáticas sagradas, recordemos que Quito era una ciudad religiosa. De hecho, muchos de los libros de ciencias eran prohibidos y entraban a Quito por contrabando.
¡Claro, pues qué acuerdo! Una vez un señor me pagó harto para que lleve a robarme unos libros. Eso sí, bien escondiditos. Más que llevar oro, me dijo. Por eso bien escondido llevé. Con cara asustada nomás. Así como ese curita del fondo, que dice que en 1767 les han mandado. ¿Verdad, no?
Así es, Munay. Acerquémonos a ver qué sucede.
Padre, ¿ya recogió sus pertenencias? Por favor, no olvide quemar lo que considere necesario. Mañana en la madrugada, los soldados vendrán a llevarnos fuera de las colonias españolas.
Aún no lo puedo creer. ¿Qué va a pasar con nuestras misiones del Maynas y la Universidad de San Gregorio Magno en Quito?
La Orden de la Compañía de Jesús siempre ha velado por la educación y evangelización de las colonias del rey. Y ahora esto. Nosotros los jesuitas hemos sido fieles al rey, temerosos de Dios y amantes del conocimiento. Y eso se evidenció en la gran administración de las haciendas, la construcción de nuestra majestuosa iglesia de la Compañía de Jesús, de nuestra universidad, de nuestro colegio y de la apreciada biblioteca. Tal vez fue nuestro éxito lo que irritó al rey Carlos III.
Ha llegado la madrugada. Vamos, padre. Es hora de abandonar Quito.
Sí, sí, por aquí, por la puerta a su derecha. Entren, las luces pronto se encenderán.
Bienvenidos a la Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Mi nombre es José Pérez Calama, soy el obispo de la ciudad, interesado en implementar nuevos cambios en la educación universitaria de la ciudad. Han transcurrido varios años desde la expulsión de los jesuitas. Gran retroceso para la educación. Sin embargo, bajo orden real se acordó la fusión de la antigua Universidad Jesuita de San Gregorio y la Dominica de Santo Tomás, creando así la primera universidad pública de Quito.
Ahora, en esta universidad, he propuesto una actualización de las cátedras, implementando materias como la aritmética, física y la participación de seculares como docentes.
Oiga, Padre Seto, pero usted dijo que universidad se convirtió en primera pública de Quito. Pero pública, pública, no era, pues, solo los chapetones y los criollos podían estudiar.
Y solo los hombres, Munay. Nosotras las mujeres criollas tampoco teníamos acceso a una educación formal en universidades. Más bien nos educamos con profesores privados para aprender a leer y a escribir, así como estudiar canto, música, lenguas, cocina, bordado. Cosas, según ellos, más acorde a nuestro género.
Cierto es, doña Isabelita. Y eso sin contar que hasta la misma iglesia decía que era un problema enseñar a leer y escribir a una mujer. Decían que las pervertía. Pero aquí entre nos, es porque también podían dañar su sistema de matrimonios arreglados que había, pues.
Y solo el conocimiento, Munay, nos entregó el sustento para saber que nuestra historia es diferente a la de los chapetones y de los hombres, y que todos somos igualmente descendientes de los pueblos que vivieron aquí en América.
¡Ay, la Isabelita! Si usted es la descendiente, entonces yo qué seré, pues.
Continuemos, Munay. Ahora escucharás a una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos, después de Pedro Vicente Maldonado. Otro gran intelectual de Quito es, sin duda, Eugenio Espejo. Vamos, entra ahí con nuestros visitantes.
¿Y ya se irá, pues, Isabelita?
Sí, mi queridísima Munay. Tengo que retornar para encontrarme con mi esposo, el geodésico Luis Godín, que se le impidió su ingreso a tierras españolas debido a su origen francés. Por eso, junto con 42 personas más, recorreré 3.000 millas a través de la cuenca del Amazonas para reencontrarme con él en la Guyana francesa. Pero no te preocupes, los dejo en buenas manos. Una buena amiga los espera cruzando las puertas de madera.